La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Les prometí que iba a dedicar unos cuantos domingos a conversar acerca de diferentes situaciones o diferentes instantes en la vida de Jesús en la cual se encontró con una fiesta o una cena o un lugar donde celebran, comen y se pasa bien juntos, ¿verdad? Y yo quiero que usted entienda, desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros nos ponemos a analizar lo que Dios hizo con su pueblo, con Israel, estableció un calendario para ellos, y en ese calendario está marcado especialmente por festividades. Usted y yo que vivimos aquí en Nueva Orleans deberíamos saber cuánto impacto tiene eso en la vida de la sociedad en que estamos. Este fin de semana es el Voodoo Fest. No les recomiendo que vaya, de todas maneras. Pero también hay otro a la misma vez, porque es que en este pueblo no hay suficiente fecha para tanto festival. Está el Po' Boy Fest. ¿Sabía usted? Mira, Luis, se le hizo la boca agua. En un momento hizo... Po' Boy Fest. Yo ni sabía. Yo sé que cada fin de semana aquí hay festivales por todos lados. Y fui a la tienda Gospel a comprar unas cositas en estos días y me dijo el hombre que me atendió, so, ¿qué va a hacer este fin de semana? ¿Va a ir a algún festival? Y yo, no, ¿cuál? Y me dijo, el festival del Po' Boy. ¿Por qué no me avisaron antes? Porque ya tenía dos otros compromisos. Pero no importa, porque en esos otros compromisos también había manjar, ¿verdad? Había comida y todo eso. Entonces, de todas maneras, ¿qué hacemos nosotros bien? Mejor que nadie es comer. Y alrededor de esta ciudad, y nosotros los cristianos sobresalimos, ¿verdad? Cuando se trata en estas reuniones. Y el Señor les mandó a su pueblo que tuvieran ciertas festividades al año. Incluían comida. Algunas eran comidas muy abundantes, otras eran con comidas más sensibles, pero siempre había que comer. Y no solo que comer, sino que el Señor, al final de estas fiestas, quiere que el pueblo se regocije. Si usted mira Deuteronomio capítulo 16, no lo vamos a leer ahora porque es bastante, pero allí el Señor le habla al pueblo acerca de tres fiestas: la fiesta de la semana, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Y en todas incluía algo especial. Por ejemplo, por supuesto sabemos que la fiesta de la Pascua incluía el sacrificar al cordero perfecto, el animal por los pecados del pueblo para ese año, para perdón, y se hacía grande comida y todo lo demás. En la fiesta de los tabernáculos era ir a acampar. Ya vaya, haga su tiendita y viva unos días en la tiendita y acuérdese de cuando usted estaba en el desierto, que habitó en tiendas temporales, ¿verdad? En carpas, bajo carpas, y yo los sostuve. Y también coman de una vez. Y entonces nos damos cuenta que hay un tono de comida y de celebración a través de la Biblia, desde el principio al fin. Inclusive, la palabra nos dice en Apocalipsis que vamos a terminar en las cenas o las bodas del Cordero. Wow, nosotros solo hablamos de comer por aquí. Pero la exhortación al pueblo siempre ha sido de regocijarse, gozarse en estas celebraciones. Y esa fue la intención de Dios desde el principio, que pudiéramos compartir y disfrutar unos con otros, disfrutar con Él, que el centro sea el gozo del Señor y que celebremos la justicia y el amor de Dios. Pero el problema es, ¿quién tiene derecho a estar en estas fiestas? ¿Quién tiene derecho a estar en estas celebraciones? ¿Quién se supone que esté celebrando? En aquellos tiempos, durante el tiempo de Jesús, se hacían grandes celebraciones, como usted puede ver, abundantes, donde llegaba mucha gente, amistades, familiares. Pero en ocasiones como que algunos se indignaban, porque esto es solo para justos, esto es solo para religiosos, esto es solo para aquellos que la sociedad mira bien, o solo para los que tienen dinero, solo para el justo según muchos. ¿Y los pecadores qué? ¿No tenían derecho a participar? Y la verdad es que hasta cierto punto, si nos ponemos a mirar en la Biblia, nos deja saber que los pecadores, los injustos, los que tenían lepra, muchos estaban excluidos de actividades religiosas y de estar aún cerca de aquellos que practicaban actos religiosos, como los sacerdotes, los maestros de la ley, bla, 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 todos los demás. Por causa de su impureza, porque de acuerdo a la ley, estas eran gente que de acuerdo a la ley eran impuras. No te juntes con esa chusma. Como diría el gran filósofo mexicano, ¿verdad? Pero Jesús vino con un propósito distinto. Estos sacerdotes, fariseos, estos maestros de la ley que les rodeaban constantemente querían aislar y hacer división y decir, pecadores, sorry, justos, aquí vamos. Aquellos ni sabemos y aquellos ni los mencionemos. Y querían ellos mismos hacer sus divisiones y todo eso. Su intención era aislar al pecador. Pero Jesús llega con una filosofía diferente, no de aislar al pecador, sino de qué, atraer al pecador hacia sí mismo. En Juan capítulo 12, en el verso 32, Jesús dice lo siguiente, y yo, Jesús, si soy levantado de la tierra, no se crea que Jesús está hablando de salir volando e irse al cielo. Jesús está hablando de ser levantado en la cruz, está hablando de su muerte, de ser suspendido entre cielo y tierra en una cruz. Dice él, y si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Vieron eso? Ese todos incluye a quién? A todos, pecadores, por igual. Su intención era acercarse al injusto, acercarse al pecador, acercarse al enfermo, acercarse al inmundo y atraerlo hacia él para que experimentaran el arrepentimiento, la fe y de esa manera entonces poderlos sanar, limpiarlos, salvarlos. Esa vida que solo se halla en Jesús. Y esto era algo que ninguno de los sacerdotes, ni los fariseos, ni los maestros de la ley podían ofrecer a nadie a través de la ley. Ahora Jesús se acerca a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más pobre hasta el más rico, sin hacer acepción de personas, se sienta a la mesa con todos por igual. Todos tienen lugar en la mesa y vamos a verlo en esta ocasión. Pero entonces, ¿qué sucede? Que como Jesús anda con el pecador, anda con aquellos y los otros y se junta con la chusma según los que llevaban la ley. Entonces Jesús es un glotón. Jesús es un borrachón. ¿Sabe usted que lo acusaron, verdad? En Lucas capítulo 7, los versos 33 y 34. Jesús le responde porque siempre tienen algo que criticar. Y Jesús le dice, mire, vino Juan el Bautista, que no comía pan, no bebe vino. Y vosotros decís, tiene un demonio. Porque no come, no bebe. Ahora, llega el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús mismo dice, ahora llego yo, que como y bebo. Y dice, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Tome nota de esa última frase. Dijeron, tú que eres un bebelón y un comelón, tú que te la pasas con... Y mire las dos personas que menciona. Deme el otro verso, 34. Mire las dos personas que menciona al final. ¿Qué categoría? Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, usted se puede dar cuenta que en la sociedad judía, para ellos, lo peor que podía haber era un recaudador de impuestos y un pecador. Period. Punto. Eso era lo peor de la peor, la mugre. peor que podía haber. La peor persona que podía existir era un recaudador de impuestos y un pecador. O sea, pero lo interesante del caso es que si Jesús no viene a nosotros los pecadores, ¿acaso nosotros los pecadores vamos a ir a Él? No. Jamás. No hay pecador sobre la tierra que haya vivido desde Génesis hasta el día de hoy, ni vivirá sobre esta tierra un pecador que busque a Dios. Pero sí, todos los pecadores somos buscados por Dios. Ahora vamos a leer entonces en Mateo capítulo 9, para que usted vea algo interesante aquí de otra reunión donde estaban comiendo. Mateo capítulo 9, comenzando en el verso 9. Vamos a leer hasta el 13. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús se fue de allí, recuerden que Jesús andaba por tantos lugares. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo. La oficina de los tributos era como decir un toll, ¿verdad? Cuando usted va a pasar un puente y le cobran antes de pasar el puente, o como cuando usted tiene que pasar y entrar a una feria y enfrente hay un kiosco y ahí le están cobrando. O sea, en los portones de la ciudad y en diferentes lugares habían recaudadores de impuestos que tenían su mesa, su kiosco, y ahí le cobraban impuestos a la gente. Allí encuentra, y quiero que note esto, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Es el mismo que está escribiendo. El escritor de este evangelio, Mateo, a él mismo, está contando su historia. Sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ya estamos hablando de comer otra vez. Y cuando vieron esto, los fariseos, que están metidos en todo, goodness gracious, son tremetidos, ¿no? Los fariseos dijeron a sus discípulos, ni siquiera se van directamente a Jesús, ¿verdad? Porque son unos cobardes. ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, no un discípulo, sino Jesús mismo, porque ¿sabe qué? Jesús todo lo escucha. Dígale al que está a su lado, Jesús oye hasta lo que estás pensando ahora mismo. Así que si estás pensando cuán lagro va a predicar este pastor, te va a ir mal. Si estás pensando ahora mismo cuándo se va a acabar esto, qué calor, qué frío, qué incómodo, todo eso lo está escuchando Jesús. ¿Sí? Allá tú. Jesús todo lo escucha y se voltea a Jesús al escuchar esto y le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias, Padre. Te pido que tu bendición sea sobre este tiempo de tu palabra. Con convicción de lo alto en Cristo Jesús. Amén. Mire, la semana pasada recuerdan que hablamos de cómo Jesús, cuando llega a la vida de un pecador, o cuando se enfrenta con el pecador y lo llama, o lo rebusca y le busca, no está esperando que la persona cambie antes de venir a Jesús. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es algo que el diablo mismo ha puesto en el corazón de los hombres para que no vengan a Jesús. Para que no vengamos a Dios, porque Dios dice, ven a mí, y la persona dice, pero primero tengo que arreglar, primero tengo que cambiar, primero tengo que hacer, primero tengo que deshacer. No tienes que hacer nada excepto rendirte. Él es el que cambia, Él es el que añade, Él es el que quita, Él es el que cambia. Él es el que transforma. Mire a los 12 discípulos que Él escogió. ¿Acaso alguno de ellos Jesús pasó y dijo, wow, Pedro es tremendo? ¡Qué predicador! Venga conmigo. ¡Wow! Andrés, el hermanito de Pedro. Es ese evangelista, ¿sabe qué? Venga conmigo. ¿Acaso cuando él vio a Juan dijo, este joven sí es dedicado? O miren a Felipe, qué gran educado. No. Escogió hombres humildes, hombres pobres, hombres del día, de la sociedad, que probablemente no eran grandes para nada. No fue por la fe que ellos tuvieron que los escogió. No fue por las obras que ellos hicieron que los escogió. Al contrario, fueron escogidos a pesar de su incapacidad y de su falta de fe, como Tomás. Falta de educación. Pecaminosos, hombres en condición de pecado. Y entre ellos escoge a uno llamado Mateo o Leví, como se conoce en otros lugares, como en Lucas capítulo 5, que vamos a estar viendo allí también, porque ahí está el mismo relato, pero dicho por Lucas, el médico. Un recaudador de impuestos, así como Zaqueo. Ustedes escucharon acerca de Zaqueo un par de semanas atrás, ¿verdad? Les voy a decir algo para que oren. Hace par de semanas atrás vino a predicar un invitado aquí, el pastor Nelson Pérez, ¿verdad? Y predicó acerca de Zaqueo. Al menos eso me contaron, porque yo ni lo escuché. De verdad que no. Y yo andaba en otro país de vacaciones, pero yo estaba hablándole a mi familia de Cristo, ¿verdad? Ese domingo en la mañana, sí, ¿verdad? Tengo testigos. ¿Ok? Entonces, pues, yo estoy hablando de Cristo allá, y además estábamos en otro lugar. Anyway, yo no escuché el mensaje. Pero miren qué cosas tiene la vida. Y a veces Dios trabaja de manera misteriosa y yo no sé cuál es el misterio aquí. Pero el jueves estuve conversando con otro pastor, el pastor Freddy Sayas, que está plantando una iglesia en Marrero, y él va a venir a predicar la semana que viene aquí. Y cuando nos ponemos a hablar, le digo que estoy haciendo una serie y estoy hablando de cuando Jesús se encuentra en diferentes fiestas, comidas con la gente, cuando Jesús viene a cenar. Y él me dijo, sí, y le dije, sí, esta semana voy a predicar de Zaqueo, hoy. Y me dice, eso es lo que yo voy a predicar cuando vaya a tu iglesia. Y yo, me lo quitaste. ¿Sabe qué? Te voy a dar un break, le dije. Predica de Zaqueo, yo voy a cambiar, y me tocó cambiar todo y pensar en otra fiesta. ¿Está bien? Eso fue el jueves. El viernes, estoy trabajando en la oficina con Elsie. Y nos ponemos a hablar de la predicación, de la serie. Y le digo a él, si no sabe lo que me ha pasado, mira que tengo este predicador que va a venir y le explico y que quiere predicar de Zaqueo. Y me dice, pastor, pero Nelson predicó ya de Zaqueo hace 2 semanas. Yo, no. ¿Y sabe qué me dijo? Oh, ¿usted no lo ha escuchado? Me regañó y le dije, no. Zaqueo, sáquenos de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, entonces me tocó, después que él sí me revela aquello que ya estaba dicho hace rato, me tocó escribirle al pastor Freddy, guess what? ¿Se acuerda que hablamos de esto? Ahora me dijeron esto. Yo no sé qué vas a hacer. Bye. Pero a mí me tocó cambiar el sermón, así que no sé qué va a pasar la otra semana, pero volvemos a lo mismo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Hoy nos encontramos con otro más. Leví, Mateo, ¿verdad? Ahora, pónganse a pensar en esto. Así como Zaqueo, como escucharon de él, este Mateo estaba sentado y estaba trabajando, recaudando impuestos, haciéndose rico. Yo creo que ya ustedes han escuchado de cómo funcionaba el recaudador de impuestos, ¿verdad? El recaudador de impuestos era un judío, pertenecía a Israel, pero trabajaba para Roma. Y recuerde que Roma tenía sitiado a Israel, a Jerusalén. Entonces, este hombre está trabajando para el gobierno que nadie quiere, para la opresión. Entonces, este gobierno le exige a él, recauda tanto por esta transacción, tanto por esta entrada, tanto por esta salida, tanto, y le pone los precios. Y el recaudador de impuestos sabe los precios que pide Roma, y de ahí, para él vivir y hacerse mejor su vida, él cobra lo que a él le da la gana. Usted debe 5, Zaqueo le pudiera cobrar 20, porque recuerde que él dijo que le iba a dar 4 veces. Parece que él estaba cobrando 20 en vez de 5, estaba cobrando 4 veces más caro. Mateo, vamos a decir que era más buena gente y solo cobraba el doble. Y se hacía de billete. Entonces, Mateo está en todo su apogeo, allí tranquilo, recaudando para Roma y para él mismo. Ahora mire lo que sucede. para que veas que Jesús nos está llamando. Jesús dice en el verso 9 al principio que él vio a Mateo sentado que estaba colectando sus impuestos y le dijo, sígueme. No fue como que Mateo vio a Jesús y dijo, ah, caray, ahí va Jesús, yo me voy con él. No, quien notó a Mateo fue Jesús. Jesús no notó a Mateo, no notó a Jesús. Y Jesús está llamando a cada uno. Y lo lindo es que él nos llama y nos muestra su gracia. Porque él muestra gracia de Dios cuando nos llama. Él llama al que menos usted pueda pensar, a usted mismo le está llamando. Y note, la iniciativa de Jesús está ahí en todo tiempo. Para más decirle, en Lucas capítulo 5, en el verso 27, que es el mismo relato, quiero que comparemos, porque aquí en el verso 9 dice, Jesús se fue allí y vio a un hombre llamado Mateo. Ahora miremos en Lucas 5, 27, cómo lo dice Lucas, el mismo relato. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Se fijó, en otras palabras, le llamó la atención, notó, se fijó, se enfocó. ¿Vieron eso? Fue Jesús quien se fijó en él primero. No fue nada que Mateo hubiera hecho para atraer a Jesús hacia él, sino lo que Jesús quería hacer para atraer a Mateo hacia él. Y esto es lo que es la gracia de Dios. Cuando Él nos atrae hacia Él, recuerde lo que dice en Juan capítulo 12, 32, que si fuere levantado de la tierra, atraeré a mí mismo a todo hombre. Jesús está en el negocio de atraer al ser humano hacia Él con su amor. Y Él nos está llamando a todos. El llamado de Jesús es para todos, incluyéndote a ti, a cada uno de nosotros. Hay gente que se piensa, porque es que nosotros que vamos a admitir nosotros nuestra pobreza y quebrantamiento espiritual, más bien nos creemos que estamos bien. Ese título de pecador y como el recaudador de impuestos, eso es como un insulto para mucha gente hoy cuando uno le habla acerca de nuestra condición humana. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esto, pero hay gente que dice, mire, pastor, de hecho, estas dos semanas he oído a dos personas diferentes decirme esto. Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie. Esa es su filosofía de vida. Entonces estoy bien con Dios. ¿Quién dijo que yo soy pecador? O sea, yo podré ser pecador, pero no como otros. Porque yo no robo, ni mato, ni le hago daño a nadie. Yo conocí a un hombre y lo conocí por 27 años. Esa era su filosofía de vida. Y lo están viendo aquí ahora. Cuando a mí me hablaban de Jesús, quien fuera, cuando era joven, yo le sacaba los tres mandamientos de David. Yo no robo, ni mato, ni le hago daño a nadie. Yo soy un buen hijo de Dios. Hijo del diablo es lo que era. Sí, la Biblia lo dice. Qué triste, porque eso es lo que la gente piensa. Ahora, ¿qué tal hay personas que no ven la necesidad en ellos? Pero cuando uno le habla de Cristo, a ver. Hay veces que usted le habla a alguien de Cristo y le dice, mira, Cristo te quiere ayudar, te quiere sanar, todos necesitamos de Cristo, te gustaría. Y lo primero que se le viene a la mente a esa persona es la lista de todas las personas que necesitan a Cristo menos ellos. Pastor, usted le debería hablar a mi hijo. Y usted, no, pues ya estoy viejo para eso. Viejo y feo también de una vez. ¿Vieron? A veces nosotros cuando nos hablan de Cristo, o algunos, puede ser que haya algunos aquí, yo no sé, pero que le hablan de Cristo y lo primero que están pensando es fulano necesita, fulano, uy, tan perdido. Y no se da cuenta de sí mismo. Pero eso pasa, ¿verdad? Porque estamos lejos de querer o de saber que Dios nos está llamando a nosotros mismos. Necesitamos entender que Dios nos está llamando y que es por su gracia. No es porque usted se porta bien, no porque usted es tan lindo, porque usted tiene tanto, porque hace tanto. Es simplemente porque usted es pecador y necesita la gracia de Dios. Por eso es que él le anda buscando. Piensa en Saulo, un hombre llamado Saulo en la Biblia. Este hombre era religioso. Dice la Biblia que era fariseo de fariseos, piadoso según sus compañeros, educado bajo los mejores maestros de la ley que se podía encontrar. Y en cuanto a la ley, él mismo decía: hombre justo y sin mancha, hebreo de hebreos, de gran familia, de la tribu Benjamín, hombre de prestigio, reconocido por todo, líder de líderes. ¡Wow! Impresionante. ¿Cómo Dios no va a querer un hombre así? Sin embargo, a ese mismo hombre se le presentó Jesús en persona y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Y fue en ese momento que ese hombre, que tenía su propia justicia y tan piadoso fariseo de fariseos y tan grande líder, se tuvo que postrar y decir: oh Señor, y reconocer a Jesús. Entonces, ese Saulo, Dios lo transformó en el apóstol Pablo. Mire, Primera de Timoteo capítulo 1, en los versos 3, 12 al 15, mire, los versos 12 al 15. Esto es lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo, mire qué interesante. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, esto ya después de haber sido cambiado, que me ha fortalecido. Y dice: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Wow! No es por lo que él hizo, sino que Dios le ha ejercido eso. Y dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, ese sin embargo me deja saber que hay algo contrario a lo que él hizo, hay algo que Dios hizo. Se me mostró que misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y esa incredulidad es la misma que todo el mundo tiene y todo el mundo niega. Porque se le habla de Cristo y lo primero que dicen es: yo creo en Cristo. Y cuando le dicen: bueno, pues ríndete a él. No, pues porque para tanto. O sea, ¿cuál es el issue? ¿Por qué insisten y molestan? Pero mire lo que dice Pablo: pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y termina esto, mire qué lindo. Palabra fiel y digna es esta de ser aceptada por todos. ¿Qué palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Sabe que esa palabra primero, qué significa? Pablo está hablando en términos de rango militar. En otras palabras, está diciendo: yo soy el pecador de más alto rango. Si alguien se piensa que tiene rango aquí como pecador, yo soy el más grande de todos. Y nosotros hacemos lo contrario. No, yo no soy tan malo. Trato de buscar uno más malo para compararme. Te doy una recomendación. Compárate con Cristo. Perdiste. Pero Él te está llamando por su gracia y tú estás incluido en esto. No solamente para Mateo, sino para ti y para mí también. Jesús quiere acercarse a nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? La respuesta. Vamos, que por aquí es cuesta abajo. Lo primero que hizo Mateo fue levantarse y seguirle. ¿Ok? Entonces tú tienes que levantarte y seguirle. En la segunda parte del verso 9 dice precisamente eso, que él se levantó y le siguió. Es muy posible que Mateo tenía una mesa ya dispuesta con todos sus documentos, con la lista, con las personas, tenía su cajita para meter el dinero, tenía su iMac, su iPad, su teléfono, su internet, todo listo. Ahí estaba Mateo para cobrar los impuestos. Estaba trabajando y colectando. ¿Usted se puede imaginar a Mateo tratando de organizar todo y poner todo en su maletín para seguir a Cristo? Jesús le dijo: sígueme. Y él: ah, cara, sí, ya voy. Espérate, que el librito no me puede quedar. Uy, la cajita, papá. No, ¿cómo es? Espérate, ya voy. Vamos, ¿para dónde vamos? En Mateo, allí dice que él se levantó y le siguió. Pero mire lo que dice en Lucas 5:28. El mismo relato, pero por parte de Lucas. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. ¿Dejando qué? Todo, incluyendo el billete. ¿Y usted sabe cuál es nuestro problema? que nosotros arrastramos un montón de cosas para seguir a Jesús. Y te hago la pregunta, ¿qué traes contigo cuando lo sigues? A veces nosotros los cristianos, yo soy seguidor de Cristo, pero cargo un enojo con todo el mundo. Cargo amargura, resentimiento, falta de perdón, injusticia, críticas. Y quiero cargar todo eso, pero Jesús es mi Salvador. Yo amo a Jesús, pero odio a la gente, ¿no? Queremos arrastrar con los deseos de la carne. Yo voy a seguir a Jesús, pero yo no sé cómo quitarme esta pornografía. Yo voy a seguir a Jesús, pero yo no sé cómo sacarme de mi mente esa otra mujer. Yo voy a seguir a Jesús, pero mi trabajo, este trabajito no lo dejo aunque me tome 7 días a la semana con overtime porque gano bueno. Yo voy a seguir a Jesús, pero aunque me endeuden las credit card, pero a mí nadie va a vestir mejor que yo, o tener mejor carro que yo, verse mejor que yo, o hacer mejor que yo. Yo me voy a dar la buena vida, papá, porque yo soy un príncipe de Jehová. Y yo le pregunto, ¿ha oído usted alguna vez a algunos cristianos hablando de eso? Yo soy princesa de Dios, pero me lo reclamo y es mío. ¿De dónde sacan eso en la palabra de Dios? Pregúntele a los discípulos, ¿quién le dio poder y autoridad si alguno de ellos dijo, esa casa es mía, ese carro es mío? Y andan reclamando todo para ellos. ¿Quién dijo? ¿Por qué andan arrastrando deseos de la carne? ¿Por qué andan arrastrando el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida? Lo dice en 1 Juan capítulo 2. Ese es el centro de todo el pecado, de todos nosotros. Queremos arrastrar todo con nosotros y decir que seguimos a Jesús. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar? Mateo dejó todo atrás. No solamente dejó el dinero, dejó su posición social, dejó su trabajo, dejó su sustento, dejó atrás una vana manera de vivir, dejó una vida que podía seguir arrastrando si él quería seguir a Jesús, pero no fue así. Y el problema es que nosotros queremos arrastrar con los deseos y los sueños nuestros para que Jesús los bendiga. ¿No hacemos eso? Hacemos planes y después oramos, Señor, bendice mis planes. ¿Quién le dijo a usted que Dios quiere bendecir sus planes? Si Él tiene un plan para usted ya. ¿Por qué inventamos? Mateo lo dejó todo. Lo dejó todo. Pero para poder seguir a Jesucristo tiene que estar dispuesto a dejar todo atrás. Claro que sí. Para que Él pueda trazar tu nuevo rumbo, seguir sus pisadas. Él puede te dar un nuevo destino y una nueva vida, que es lo que le ofrece. Ahora, hay algo curioso. Que esto no es ningún insight espiritual. O sea, yo no quiero que usted sabe que a veces nosotros los predicadores y los maestros de la Biblia, a veces vemos cositas en la Biblia y nos parecen curiosos y lo usamos, y a veces tenemos que tener cuidado porque eso no quiere decir que es una gran verdad inspirada bíblica por Dios y todo lo demás. Tenga cuidado. Pero me pareció bien curioso. Esto fue lo que se me vino a la mente cuando vi que Mateo dice que se puso de pie y siguió a Jesús. Mateo estaba sentado cuando Jesús lo llamó. Se puso de pie y lo siguió. Y me hace pensar cuántos cristianos, cuando Cristo los encuentra, están de pie. Y cuando los llama que los siga, se sientan en la iglesia todos los domingos. Y ahí permanecen sentados. Mateo se paró y le siguió. Y muchos de nosotros nos sentamos para seguirle. Y que no nos quiten el asiento, va. Nos enojamos, porque ahí yo siempre me sentaba ahí. Qué nota curiosa, ¿verdad? Mateo se paró y le siguió y nosotros nos sentamos. Ahora, Señor, arrástrame. Anyway, sigamos, porque le dije que íbamos cuesta abajo. Entonces, Mateo no solo se para y le sigue, sino que hace algo bien interesante. Se lo lleva a su casa. Amén. ¿Cuántos cristianos hay que vienen a la iglesia, encuentran a Jesús y lo dejan aquí? ¿No lo quieren llevar? Lo llevó a su casa. Mire, en los versos 10 y 11 de Mateo dice: y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, no dice en casa de quién, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, en Lucas capítulo 5, el verso 29 y 30, la misma historia, pero lo está contando Lucas. Y usted dirá, pero un momento, ¿por qué si Mateo es el mismo sujeto que se está hablando aquí? ¿Por qué no cuenta las cosas con detalle? Y usted tiene a Lucas, que parece que está contando una novela con todo detalle, la hace más interesante. Recuerde que Lucas era un médico, Mateo era un recaudador de impuestos. Lucas era un médico, le gustan los detalles, analiza las cosas y las apunta, todo eso, ¿verdad? Y Lucas escribe en el verso 29 del capítulo 5, en el verso 29 y 30, miren esto. Esa no era, era acá entonces. Lo buscamos acá, no importa. Lucas 5. Siempre me pasa lo mismo, que entonces me pongo a buscarlo aquí. Cuando lo busco aquí, ya yo lo encontraron. ¿Ves? Que yo soy muy lento buscando, por eso es. Y si... No, Lucas 5, porque si le van a arrancar un ojo a alguien aquí ahora. Lucas 5, 29. Eso ya es otro sermón. Si quieren, yo empiezo a predicar de eso y terminamos más tarde. No hay problema. Mire esto, Levi, ¿quién es Mateo? Dice, y Leví le ofreció un gran banquete, ¿dónde? En su casa. Wow, ahora sí, ¿verdad? Porque primero ahí dice que Jesús estaba en la casa sentado con sus discípulos comiendo, pero no dice en casa de quién. En casa de Leví le ofreció un banquete. Otra vez Jesús, el invitado de honor, igual que la semana pasada. Y había un grupo, espera. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Llegaron todos los amigos de Mateo, todos los ladrones. Dame el verso 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos, ¿recuerdan? Diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Otra vez los murmuradores esto, ¿verdad? Pero note que Mateo inmediatamente decidió seguir a Jesús. Lo primero que le hizo fue, ¡ey! Vamos para mi casa. Vamos para mi casa. Mateo se llevó a Jesús a su casa. Y yo me pregunto si Mateo en ese momento, cuando se paró y se fue detrás de Jesús, sacó el celular. Matea, recoge que voy con invitados. Recoge, recoge, recoge. Pon los niños a limpiar. Y prende el fogón porque vamos para allá. ¿Ya? Recoja, mija, que le voy a dar el tour de la casa. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, cuando venía a visita, mi mamá siempre le decía a mi papá, ¿por qué tiene que darle un tour a todo el mundo de todos los cuartos? ¿Por qué tiene que enseñarle la casa a todo el mundo? Mi papá nunca sabía contestar eso, nunca la pudo contestar. Pero fíjense en eso, el hogar de Mateo es el lugar donde él tiene su privacidad, su centro de operación. Es el lugar donde Mateo tiene las relaciones más importantes de su vida y las más íntimas. Es el centro de Mateo. Y allí es donde Jesús quiere ir, a tu casa y a tu mesa. Al lugar preciado, a lo profundo, a la intimidad contigo. De hecho, ustedes saben que se usa mucho Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20, donde dice que Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no está hablando del pecador, está hablando de la iglesia, pero mire lo que dice. Iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Y si oyeres mi voz y abrieres la puerta, yo entraré y me voy a quedar a dormir. No, eso no es lo que dice. Ahí me equivoqué. Lo que dice es, entraré y cenaré, a comer otra vez. Jesús solo pasa comiendo con nosotros, ¿verdad? Esto es símbolo de una intimidad, de un compañerismo, de un compartir. Es un símbolo de gozo, porque yo estoy seguro que usted igual. Mire, ¿cuántos de ustedes le gusta invitar a otros hermanos o amigos a su casa? Y cuando usted los invita, que le dice, hey, venite para la casa, ve, que vamos a conversar un rato ahí, ¿sí? Va pues. Y llegan a su casa y usted ni a café huele. El invitado entra y como tenemos tanta confianza, entramos por la cocina. Pero no veo ni una semita por todo eso. Ni un pancito, no veo nada. Y usted se sienta en la sala y hable y hable y hable. Y con la novela prendía. Porque así es como la gente atiende la visita, con la novela a todo volumen. ¡Wow! Lo mejor de la novela es no verla. Exacto, ok, bien. Seguimos. Usted enseguida prende la cafetera porque es lo más barato y lo más. A todo el mundo le gusta el café. Compartimos el cafecito, ¿verdad? Y usted enseguida saca las semitas. Yo no sé si usted es de los que saca tamales y arroz con pollo y todo, ¿verdad? Pero hay gente que hace eso también. Pero usted comparte, ¿verdad? Usted quiere servirle, usted quiere darle. Usted se rebusca en la cocina para lo que sea. Y si le llegan de sorpresa. Pero usted siempre trata de servirla. Lo mismo hace Jesús. Y lo mismo espera de nosotros, con los demás. Estemos dispuestos a compartir lo que hemos recibido de él. Y eso fue lo que hizo Mateo. Se lo llevó a su casa para compartir. Él quiere entrar en intimidad contigo. No solamente contigo, sino toda tu familia, en tu hogar, en tu casa y donde quiera que vayas. Jesús era el invitado de honor. Fue invitado a comer y a disfrutar y a celebrar y regocijarse. Había gozo en aquella casa. Ahora, hacerle a él el invitado de honor en tu casa es una cosa, pero hacerlo a él el dueño de tu casa es otra. Y te recomiendo algo, un consejo. Solo dale las llaves. Dale las llaves a Jesús. Dale las llaves de tu hogar. Dale las llaves de tu vida. Dale las llaves de todo. Que él tenga. ¿Qué significa cuando usted tiene la llave de la casa de alguien? ¿Usted tiene qué? Acceso, control. Usted puede entrar y rebuscarle hasta la gaveta de los interiores. Buscarle donde quiera. Especialmente si le deja la llave y se va de viaje, ¿verdad? Usted puede entrar hasta lo más privado de su casa sin que se den cuenta. Usted le está dando acceso y autoridad. ¿Somos capaces nosotros de entregarle la llave a Jesús así? Y decirle, no solamente vas a ser un invitado de honor, vas a ser el dueño de esta casa. Y así puedes bendecir a otros, ¿verdad? Mateo invitó a sus amigos, ¿para qué? Para que se beneficiaran de lo que él acababa de beneficiarse, para que conocieran a aquel a quien él acababa de conocer. Ojalá que nosotros hagamos lo mismo con nuestra casa, porque cuando hacemos eso, entonces viene lo lindo que hizo Jesús. Puede recibir sanidad. Podemos recibir sanidad. En el verso 12, en capítulo 9, vamos a ver si vuelvo aquí, si me encuentro. Andaba perdido. En el verso 12 dice, al oír esto, que estaban murmurando, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Aprendan que quiero misericordia y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Usted sabe qué expectativa la que tenían los fariseos era muy diferente a la de Jesús. Los fariseos, la expectativa de ellos es, cuando venga el Mesías, va a aplastar al pecador y va a levantar al justo. Pero Jesús venía a levantar al caído y a traer justicia. Muy diferente a lo que esperaban los fariseos. Por eso se preguntaban, ¿cómo es que este se mezcla y se junta con esta otra gente? Ahora, tenga cuidado, porque cuando Jesús le dice a los fariseos, yo no vine por los que están sanos, vine por los que están enfermos. Él no le está diciendo a los fariseos, ustedes están sanos. Yo vine por los recaudadores de impuestos, los pecadores, los fariseos también. Él no le estaba diciendo eso a los fariseos. Este mensaje era como subliminal para este, entre líneas y escondido para los fariseos. Ellos estaban más enfermos que los otros. Pero Jesús no está haciendo enfoque en quién está enfermo. Jesús está haciendo enfoque en quién es el que sana al enfermo. ¿Qué es él? ¿A qué vino él? El médico divino, el único que puede sanar el alma que sufre, la enfermedad que sufre toda alma. La enfermedad del pecado. Todos necesitamos sanidad del pecado. Todos. En una ocasión una maestra estaba enseñando a los niños en la escuela dominical y estaba hablando del perdón, estaba hablando del pecado, Y al terminar la lección, queriendo cerrar, le hizo una pregunta. Quiero hacer una pregunta, niños, para cerrar. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Qué necesita hacer uno? ¿Qué necesita hacer uno para recibir el perdón de los pecados? Y todos se quedaron callados. Y la maestra dijo, a ver, hablamos. ¿Quién puede contestar? ¿Qué necesitamos hacer para recibir el perdón de pecados? Hasta que uno atrás levantó la mano y le dijo, yo sé. Entonces, sí, dígame. Lo primero que uno tiene que hacer es pecar. Para recibir el perdón de pecados tienes que ser un pecador. Y hasta donde tengo entendido, puedes mirar al que está a su lado y es pecador. Es más, te voy a mirar a ti. Eres pecador. Todos somos. Yo también. Primero, esa es la condición primaria. Tenemos que ser pecadores, claro. Pero tenemos que estar dispuestos a responder al llamado de Él. Y el llamado de Él es arrepentimiento y la fe. Y eso es lo que Él ofrece. Él ofrece sanidad. Él ofrece limpiar nuestra alma. Pero si nosotros no estamos dispuestos, como Mateo, no la vamos a recibir. Hace como 100 años atrás, dice un predicador que iba caminando por las calles del pueblo y se encontró con un amigo, un conocido, que era un... Él hacía jabón. Tenía una fábrica de jabón. Y se encuentra con este amigo caminando por la calle y comienzan a caminar juntos y le dice el jabonero, porque no sé cómo se llama, le dice al predicador, ¿por qué pierdes el tiempo? Mira este mundo como está lleno de pecado. Y tú predica y el mundo está de peor en peor. Estás perdiendo el tiempo. Y el predicador se quedó callado. Siguieron conversando otras cosas. Más adelante se encontraron a un niño sucio, jugando en el lodo. Y le dijo el predicador al jabonero, ¿por qué pierdes el tiempo haciendo jabones? Si yo miro alrededor y lo único que veo es lodo, sucio, contaminación, ¿de qué vale que hagas tanto jabón? Y el jabonero le dijo, ah, sí, pero el jabón solamente funciona si la persona está dispuesta a enjabonarse. Y el predicador le dijo, así es la gracia de Dios. Solamente el que la recibe y la acepta se beneficia de ella. Y esa sanidad, esa limpieza de la que tú hablas, la ofrece Jesús para nuestra alma también.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.